Hola a todos y bienvenidos al episodio número 51 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy el podcast, el episodio, se lo dedico a Eli Villegas, que me ha mandado un mensaje a través de Instagram y me hace mucha gracia el tema que me propone. Bueno, ahora lo explico. Pero como siempre, lo primero, invitaros a pasaros por mi web, chilas.es, donde de momento solo hay un cajetín de suscripción y más cosas sobre mí. Pero bueno, para apuntaros a la newsletter y dentro de algunos mesecitos habrá una escuela online de formación que se llamará escuela porque yo donde doy clase se llama Escola de Oficis, Escuela de Oficios. Entonces voy a seguir el mismo rollo y no va a ser un club online ni nada de eso. Va a ser una escuela de formación canina online o algo así que se me ocurra. Así que bueno, pasaros por ahí. Deciros también que estoy contenta porque voy a conocer a suscriptores del podcast. De hecho, en un ratito tengo una sesión online con unos seguidores y en algunas semanas tengo una sesión presencial con un chico que va a coger un cachorrito. Todavía no lo tiene, todavía no se lo han dado y ya me ha contratado para que el día que llegue el perro voy yo y empezamos a subirlo bien. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión primero poneros cara, efectivamente, claro que sí. Pero, jolín, esa responsabilidad me gusta mucho, la verdad es que es genial. Vamos con el tema de Eli Villegas, que ahora está activa por Instagram. Me ha respondido una historia del... Bueno, yo cuando subo un podcast en historias de Facebook, de Instagram y así, pues cuelgo el podcast para que la gente se dé cuenta de que está ahí, porque como de horario voy un poco así, aunque cumplo el día, pues bueno, para hacerlo más fácil, y me pone podcast de raza, que me hace gracia porque yo al episodio le llamo podcast, pues ella también. Y le digo, vale, me lo apunto, pero así en general, sí. Venga, genial. Hábleme usted todo lo que sepa sobre las razas. A ver de qué me acuerdo. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, voy a cerrar el móvil que no suene. Razas. Aunque se dice que es que esta raza es natural y esta raza es antigua en el origen de los tiempos, la realidad es que no. De hecho, estoy preparando un vídeo sobre de dónde no viene el perro, con todo esto de si viene del lobo, si no viene del lobo y demás, y explico un poquito. Yo sigo bastante la filosofía de Köppinger porque me encaja con muchos otros autores, y él en un libro que tiene que se llama Perros, que os lo recomiendo desde aquí, está en KNS Ediciones, habla de la raza originaria, que viene siendo un perro de talla media de unos 13 kilos, de orejas caídas, cola enroscada y demás. Ese perro existe, ese perro es está en una isla de África, que no hay contaminación de genética, digamos, de otras razas, no se pueden entrar perros, con lo cual son perros puros. Y ese perro luego es el que evoluciona a perro feral. De todos nuestros perros, cuando se abandonan en grandes urbes, pues en México, Argentina, la India, África y demás, no sobreviven razas puras especialmente deformadas, con lo cual acaban tendiendo a ser eso. Entonces, para mí, la raza pura originaria es los perros de Pemba, los perros de los que habla Köppinger, porque es de donde probablemente vienen, es el físico que tienen correcto para su nicho, y hacia efectivamente están yendo. O sea, los perros ferales son todos mucho más parecidos que los nuestros. Entonces, el ADN, esto lo explico en el vídeo, del perro es muy maleable, hay un pequeño porcentaje del ADN, creo que es un 2% o así, de contenido genético, que es el que le da esa variabilidad de colores, de tamaños y de formas y demás. Con esto, investigando un poco, si buscáis por internet, vaya, veréis que a finales del siglo XIX, hacia el 1880 o 70, una cosa así, hubo el boom de las razas. El boom de las razas creadas por los hombres, por estética, basándose en el estatus, solían ser burgueses, Y el perro, hay algunos escritos que pone que era un objeto de decoración que pegaba con la casa y que eso pues te creaba un cierto estatus, ¿no? Pues si tú eras de una burguesía y tenías un casoplón de estos con jardines y un par de caniches gigantes repeinados, eso te daba a ti un estatus mucho más molón pues que alguien que no tenía esas condiciones. Y se crearon así. De hecho, el Kennel Club, que es el primer club canino que... digamos que puso un poco de normativa y estandarización de las razas y recogió toda esa información que aún tiene hoy en día, hace muchas más cosas el Kennel Club del tema de las razas, es del 1800 y pico también, a finales del 1800 es todo, porque viendo el auge de la moda de la creación de razas, dijo, jolín, voy a crear aquí un club para pues hacer unas competiciones de belleza y demás, ahora sí que hay de trabajo y demás, pero yo creo que cuando se inició, tampoco estoy segura de ello, o sea, lo estoy diciendo de memoria para variar, cuando se inició era solo tema de estética canina. Claro, fijaros, estoy hablando de que las razas, todas las razas han sido creadas. Y alguien me dirá, no, porque yo tengo un husky que proviene del lobo. No, tu husky no proviene del lobo y también ha sido creado. El podenco también ha sido creado. Porque hay ciertas razas, hace años, hablo de husky porque hace años se creía que era un animal que venía del lobo directamente y claro, era muy salvaje y muy difícil de adiestrar. En absoluto, ha sido creado por el hombre y fundamentalmente por estética. Luego sí que se han seleccionado algunos un poquito más con condiciones de trabajo, pues que salten más aerodinámicos, por ejemplo, como los galgos para correr, con boca más potente, como un pitbull para morder, o los tipo bull, que eran de deporte, digamos. El deporte era tirarle perros a un oso, sí, a un bull, a un toro, me equivoco. Y eran peleas de perros contra toros, entonces claro, estos perros tenían que tener una boca potente para matarlo, como aún queda el toreo y lamentablemente pues muchos festejos entre comillas a costa del maltrato animal, pero bueno, entonces, pero todo esto se ha ido creando por el hombre y todo es artificial. De hecho, esto corresponde a la eugenesia, que es la creación de una especie de forma, no sé si de forma artificial. A ver, artificial me refiero a que no están criando los individuos más aptos para el medio, ¿no? Es una cosa natural, es una cosa de voy a cruzar este perrito blanco con este blanquito para que me salga una descendencia blanca. Para el tema de las razas, cuando un criador pues quiere lanzar una raza, digamos, o inscribirla en el FCI, que cuelga del Kennel Club, creo recordar también que es lo que tenemos aquí, la Federación Internacional Cinológica o Canina, la C ahora no recuerdo, pero bueno, por ahí van las cosas, tiene que tener 7-8 años de estar cruzando esos perros y que le salga ese estándar, que luego es el que veis en la FCI, ¿no? Pues el estándar tiene que tener la altura, la cruz de tanto, el stop muy pronunciado, la cola, así, bueno, todo ese estándar que te dicen. Con lo cual, desmitificar lo primero, que los perros sean ni de lejos naturales. Porque los perros naturales son los chuchos mestizos que vemos abandonados en las grandes urbes, son los perros ferales. Ese sería el perro real y el perro parecido que se acercó al hombre en el mesolítico, rebuscando en la basura y demás, debía tener ese aspecto, porque era el tamaño más óptimo para sobrevivir de la basura, que es lo que hace el perro. Os estoy dando mogollón de spoiler del vídeo, pero bueno, es que no sé cuándo lanzaré el vídeo ese de Coppinger. Ahora estoy terminando uno muy importante sobre perros robados, metodologías y destinos de perros robados, que lo tengo que colgar ya esta semana. Así que si os pasáis por el canal, si os suscribís, lo que voy a hacer ahora en YouTube, ya me acabo de ir del tema, ahora vuelvo al tema. Lo que voy a hacer en YouTube, como no me da la vida con los cursos, las clases, que ahora empezaré y todo, es subiré vídeo cada semana y media, pero no voy a decir cuándo, con lo cual suscribíos y ya aparecerá. También lo comparto por todas partes, pero bueno. Dicho eso, las razas son artificiales. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Primero, para desmitificar que ninguna sea natural. Y segundo, porque creo que, no, o sea, yo no estoy en absoluto en contra de la gente que compre animales a un criador con cara y ojo, que haga pocas crías, que respete la salud de los animales y que sea muy responsable. En absoluto estoy en contra, creo que hay criadores muy buenos. Y al final, pues si a alguien le gustan pasto alemán, pues los va a criar para tener el pasto alemán más bonito y jolín, llévame a fijo y qué guay. O sea, lo puedo entender, correcto. Pero sí que nos estamos yendo a un lado muy peligroso, que es el de deformar a los perros, que yo a veces les llamo con incompatibilidades de vida, es decir, perros cada vez más chatos, que casi no pueden ni respirar. Perros con la espalda más larga, tipo teckel, que es un horror. Luego, claro, tienen un mogollón de problemas de espalda. Patas cortas, patas arqueadas hacia afuera o estevadas. Estevadas es hacia dentro, zambas es hacia afuera. Caderas caídas como el pastor alemán, que eso evidentemente es una degeneración de la cadera buscada y provocada para que la espalda caiga. Ese animal no está caminando ni medio bien. Yo creo que como consumidores, que al final es la única presión que podemos hacer, deberíamos hacer un poco de presión sobre esto. Yo hace tiempo colgué una foto en Facebook y hablaba pues de esto, de cada vez perros más alargados, más chatos y demás. Y había gente que me comentaba, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No hay carlinos? ¿No hay bulldogs? Sí, claro que deben haber, pero vamos a buscar que sean los antiguos, es decir, vamos a pedir o exigir el carlino de la camada con el morro más largo, con el ojo menos saltón, el salchicha más corto. Sí, a ver, yo entiendo que la gracia del teckel es que sea alargado, pero, ostras, es que nos estamos yendo a unas longitudes de espalda con patas brutales. Y todo es por estética y todo va en detrimento o en contra de la salud del animal. Hay animales que se han creado deformes a propósito y sufren mucho durante toda su vida. Y si alguno de los que me escucha tenéis el típico perro pupas que tiene pues la cadera fatal por raza. O sea, es que de hecho, fijaros que cuando buscáis, si buscáis una raza en el FCI o en bibliografía un poco seria, os salen las enfermedades típicas de la raza. ¿Por qué? Porque al final, como hay tanta, endogamia, entre comillas, pues la verdad es que los criadores serios pues sí que cogen un perro alemán con un perro inglés, con un perro catalán y los cruzan y demás. Pero sí que ahí lo que se hace, claro, el pastor alemán por narices, por ejemplo, si tiene esa cadera caída y esas patas tan dobladas, claro que va a tener displasia o artrosis o degeneración ósea o, claro, es que es lo que se le busca a ese perro mediante esa deformidad de cadera. Pues claro que va a tener esas enfermedades. Así que creo, a mí me gustan todos los perros, evidentemente. Lo que pasa es que cuando ves lo que hay detrás del físico, de la estética, me parece un poquito cruel tener que crear razas extremadamente deformes en detrimento de su salud, cuando lo saludable es que el perro tenga pues una longitud de patas, de cuerpo, más o menos. Un perro que pueda pasear por la montaña, que pueda saltar cómodamente. Eso es un perro sano. El Basset Hound, por ejemplo, que para mí es lo más exagerado del mundo. Se pisa las orejas, las patas de adelante son cortas y abiertas, el lomo es largo, mucho peso, el párpado, todos tienen el párpado muy caído con ectropión, que esto pues va cayendo ahí, suciedad, polvo y demás. Es una barbaridad. Tengo que hacer un vídeo al respecto, porque por ejemplo las razas toys o pequeñas se les ha ido encogiendo el cráneo, pero se les ha ido encogiendo tanto que se ha ido deformando donde está el bulbo olfativo y el cerebro se ha tenido que deformar. Por ejemplo, el chihuahua, ¿no?, que tienen esta frente tan, tan grande. Pues esa frente responde, lo que hay dentro es lo mismo que lo que tiene un galgo dentro, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un animal, un pasto alemán, cabeza de pasto alemán. Esa cabeza se ha estirado para hacer un galgo y se ha achatado para hacer un chihuahua. Pero lo que tiene dentro, el cerebro, bulbo olfativo y demás, se ha tenido que readaptar. Y es por ese motivo que a veces muchos animales toys tienen la lengua tan larga. Porque yo creo que en toda esta evolución, pues esa lengua de esa generación, de ese individuo, no le ha dado tiempo a encogerse como para caber en la boca. Y es por eso que también cuando se achata tanto una cabeza, los ojos quedan más expuestos, son más saltones y ojo que se pueden caer con la edad. O sea, hay veces que hay aumento de la presión intraocular y se pueden llegar a caer. Tienen el nervio óptico, o sea, no se caen rodando, quiero decir, pero saltan un poquito hacia afuera cuando son mayores. Yo he visto perros cuando estaba en la Liga, en la protectora, que teníamos todos los desahuciados en la oficina, eran los abuelos cebolletas de millones, de trillones de años. Y en una de las reuniones uno era epiléptico, se puso nervioso porque vio 4 o 5 personas, pues se le cayó un ojo y tuvieron que ir corriendo a enfermería hablar con la veterinaria. No se le cayó completamente, se le salió bastante, digamos. Pues esas cosas pasan. Entonces, hay que... A mí me gustaría hacer un poquito más de presión los que compran perros, digamos, para decir, oye, yo quiero un carlino, vale, pero no tan chato, no con ojos tan saltones, no con tantísimas arrugas. Quiero algo más sano, porque un carlino puede ser precioso con un dedito más de morro, con un poquito menos de arruga, puede ser absolutamente precioso. Incluso creo que es más bonito que un animal tan deformado como hay algunos, ¿eh? No todos, pero bueno, es que por moda se están tendiendo a eso. Y luego, por último, comentaros los patrones motores, que esto yo lo explico en clase, ahora no recuerdo, creo que, bueno, no sé por qué lo explico en clase, en qué módulo, digamos, pero es interesante el tema de los patrones motores, que lo voy a introducir aquí, porque digamos que hay como tres grandes patrones motores, que en realidad son cinco o seis, creo, que es el patrón heredado del lobo para llegar a cabo la caza, ¿no? Pues fijar la mirada, acechar, perseguir, morder, matar y consumir, ¿vale? El perro lo de consumir lo tiene bastante olvidado, pero todos tienen esa tendencia que podrían hacer, digamos, como nosotros que venimos del mono, pues podemos trepar a un árbol, tenemos esa capacidad heredada de que somos simios, pues ellos como cánidos tienen ese patrón motor. Y luego las razas también, dentro de la selección física, según la utilidad, cuando hablamos de un perro de trabajo, se ha buscado incrementar o acentuar una parte de ese patrón motor. Por ejemplo, el galgo se le ha acentuado correr y se le ha hecho una aerodinámica brutal para que cace y para que haga carreras. El border collie, por ejemplo, o los perros... Bueno, claro, es que los perros de caza ya... Sería más mirar y no tanto acechar, sería más el primer paso, pero bueno. Border Collie, por ejemplo, tiene un acecho muy acusado para poder pastorear, pero en cambio no tiene tanta persecución y muerte. Y luego los perros de boca, que no significa que sean agresivos, pues hay perros que en vez de perseguir tanto o acechar tanto, utilizan más la boca, pues como un pitbull o así. Y esto es para que eso, unido a una morfología, por ejemplo, en el caso de un perro de trabajo, lleve bien a cabo su trabajo. Y vuelvo a referirme al galgo porque es lo más exagerado. O sea, se ha hecho un perro alargado, como los coches estos de carreras que hacen largos. Largo, fino, que también tiene muchísimos problemas de salud. Y si leéis, haré un vídeo sobre eso, porque si lees las enfermedades genéticas del galgo, sin saber que es un galgo, dirías, este perro no debería correr. Y cuando te das cuenta que es un galgo, dices, madre mía, si lo único que hace es correr. Y tiene mogollón de enfermedades incompatibles con correr toda su vida. Es una pasada. Enfermedades genéticas, ¿eh? Me refiero. Entonces, esto es lo que se ha buscado. Y luego, dentro de los perros de trabajo, por ejemplo, como no están de moda, como no se venden tanto y como lo que se busca es las características más las aptitudes de trabajo, pues, por ejemplo, en Border Collie, en Malinois y demás, tienen un poquito más de variabilidad. Ciertas razas, no todas, pero, por ejemplo, el pastor alemán de trabajo va de un marrón oscuro a un negro que tú lo ves y dices, eso es un cruce de pastor alemán. No, no, es un pastor alemán de raza, de trabajo, línea de trabajo, que tiene, evidentemente, otro físico más saludable desde mi punto de vista que el de belleza, que es el típico negro y fuego. Pero lo que tiene son aptitudes. En el border collie, por ejemplo, eso está muy acusado. El border collie tiene mogollón de colores y de variaciones. Hay 2-3 tipos de grises, hay 3 tipos, creo, de marrones, negro, azul, y puede ser sólido tricolor o arlequinado, rojo, arlequinado, azul, tricolor. Bueno, es una locura la de colores que hay, incluso tamaños y pelos. Yo hago, por ejemplo, es de pelo largo, luego hay pelo cortito, pelo un poquito medio rizado, o sea, hay un mogollón de colores. ¿Esto por qué? Porque lo que se busca del animal es la aptitud, pues, de pastoreo y demás, como aquí, no sé si, bueno, claro, esto no sé si lo veíais. Aquí en Cataluña teníamos un programa que eran unos pastores de oveja y era muy famosa la culoma, que era una border collie que trabajaba muy bien con las ovejas y demás. Y bueno, pues la gente mataba por tener un perro que fuera hijo de la culoma. La culoma murió hace un montón de años. Pero lo que se buscaba daba igual, el color del perro y el tamaño. Querían que fuera un hijo porque a ver si heredaba esa aptitud de trabajo, esa obediencia, pero se ve que en pastoreo era la leche esa perra. Y entonces se busca más eso. En cambio, las que son más de belleza o más de compañía, bueno, de compañía no tampoco, porque hay razas de compañía y otras que no, pero que se utilizan como compañía, pues esas perros son más el típico estándar, más colores, pues tienen menos tipos de colores o están más de moda unos colores. Por ejemplo, el tekel de pelo liso, de pelo cortito, tiene mogollón. O sea, el estándar tiene mogollón de colores y tipos. O sea, mínimo hay 6 o 10 variaciones. En cambio, el que vemos por la calle es el marroncito. Es muy difícil ver un tekel tricolor o color Isabela o cosas así porque la gente no lo pone de moda. Pero el estándar de la raza lo tiene, ese tipo de colores. Así que, bueno, esto es como puntualización. Y por último, así como consejo canino, si vais a tener un perro es importante informaros antes de todas las enfermedades, de qué pasa con esa deformidad, qué pasa con esas... Porque los border collies, por ejemplo, tienen un gen que le pones una pipeta y se te pueden morir o no pueden entrar en quirófano porque creo que cierto tipo de anestesia también los mata. O sea, también es un animal que tiene sus cosas. Pero bueno, a mí estéticamente me parecen saludables y a nivel de trabajo es muy buen perro y es un perro bonito, es un perro de tamaño medio, es un perro que a mí, la verdad, pues me gusta. Pero bueno, que tengo que terminar esto, que llevo ya 20 minutos. Dos cosas para terminar el podcast. El consejo canino es que dentro de estos patrones motores habrán perros que son más de boca que de patas, ¿vale? Esto no es nada científico, es algo que yo he visto en mis años de trabajo. ¿Perros de patas qué significa? Pues que son perros que juegan persiguiendo, corriendo, pero que difícilmente juegan mordisqueteando. Y perros de boca significa que les encanta mordisquetear, pero que no persiguen. Esto os lo digo porque a veces nos juntamos, por ejemplo, un labrador muy de boca con un galgo muy de patas. Pues no van a jugar bien, porque el labrador quiere morder y revolcarse, y el galgo lo que quiere pues es correr y que le persigan y ahora perseguir. Claro, a veces eso puede generar un conflicto. Con lo cual, averiguad vuestro perro si cómo juega, si es más de patas o de boca, y llevadlo con perros que sean de patas o de boca, porque eso es importante para que jueguen bien, jueguen a gusto. A veces pues se puede dar el caso que un galgo se cría con un rottweiler y el tío juega al estilo rottweiler, pues tienen que jugar con perros a ese estilo, no podrá jugar a perseguir y que le persigan, porque como que no es el mismo lenguaje, no es el mismo rollo. Y luego, por ultimísimo, que es una cosa muy evidente, pero la tengo que decir, dentro de las razas está la endogamia, con lo cual estamos eliminando muchísimo contenido genético y al final lo más saludable del mundo mundial es un perro mil leches, y cuanto más mil leches, más sano. Típico perro callejero, de callejeros, de cruces, que le llaman pedigrí casual, ese perro es el más sano, porque ese perro, cada generación ha ido optimizando con mogollón de contenido genético su ADN. Entonces, ese no va a tener ni enfermedades ni tonterías. Ese va a vivir más años, va a ser más sano, más saludable y a veces incluso más inteligente. Porque claro, para crear cierta raza necesitas... Todo el rato estás con el mismo contenido genético. Entonces, la enfermedad, claro, se va quedando en esa raza porque no sacas esos genes que provocan la enfermedad, porque van unidos a la raza. De hecho, hay estudios que según el color o orejas o cola van asociados a cierta secreción de neurotransmisores. Imaginaos si influye el físico en el carácter. Pero bueno, esto es otro jardín muy grande y tampoco hay muchísima información, ¿eh? Hay pinceladas que he ido leyendo, pero bueno, tampoco... No me lo pidáis que no pueda hacer un podcast largo con el tema de los neurotransmisores y el físico, porque es algo muy cortito. Así que bueno, no sé si era esto lo que querías cuando me has propuesto el tema de razas en general, pero pues a mí es lo que me ha salido y espero que os haya gustado mucho. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces, os leo en comentarios y muchísimas gracias por seguir el podcast, por estar ahí, por compartirlo, por escucharlo y porque sí, porque sois muy majetes. No me olvido del curso gratis, lo tengo pendiente, pero es que creo que el fallo era del ordenador, que está un poco... Bueno, no lo tengo muy claro. Tengo que esperar ahora que vuelva de vacaciones mi informático, hablar con él y ver qué es lo que hay que hacer, pero creo que va a ser tema del ordenador. Así que, bueno, lo tengo pendiente. Si no lo hacemos este mes, lo hacemos el que viene. He visto que os habéis suscrito mogollón a la newsletter, lo que me encanta. Así que, bueno, que no se me olvida que el curso gratis está ahí y lo haremos. Bueno, nada, que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por todo y adiós.